Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Tres, dos, puta del saque, weón. Espérate, ¿qué ha pasado aquí? Un anónimo regaló tres suscripciones. Esto queda para la grabación. La buena fortuna que trae Marty. Templarium, Liz Guayanay. Está cortado, perdóname. Y Adrián. Es anónimo, así que no sé quién regaló. Pero nada, grabamos en 3, 2, 1, acción.
Y bueno, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast más virgen, más otaku de todo el Perú, según me está jugando.
No, y casi nos baja el promedio.
Casi nos baja el promedio. Pero nada. Hoy día tenemos un invitado especial, alguien que sí vale la pena mencionar, y es Marty Dubs, un actor de doblaje que, bueno, es parte de nosotros, estuvo siempre con nosotros, es fan del canal, siempre está en el Discord, y yo siempre me deprimía porque entraba al Discord y veía puro holgazán, puro vago, puro otaku.
Jugando Fall Guys.
Jugando Fall Guys.
Compartiendo memes.
Ajá. Puro fracasado, pues la verdad.
Jugando al Genshin.
Y al menos me da felicidad que al menos uno de nosotros de todo el Discord está triunfando, al menos uno. O sea, que fracasemos todos ya era malo, pero al menos nuestro abanderado está acá y ya salió en The Voice, pues,
a ¿no? Lo Left 4 Dead, ¿no?
El chubo de la media,
¿cómo estás, Marty?
Muy bien, muy bien. Estoy muy contento de estar aquí en este podcast aquí de ustedes, los panas. Como bien lo había dicho Jesús, pues yo soy fan desde hace bastante de este canal, de este podcast, y pues me da el privilegio y me da la satisfacción, el placer de hoy estar ahora con ustedes compartiendo
un poco la historia de cómo apareció Marty en el Discord, ¿no? Porque lo voy a contar así rápido para la gente que nos sigue en los programas de Spotify, que probablemente se acuerden. Era cumpleaños de uno de nuestros moderadores, Brian, y tuvimos la idea de entrar al chat de voz y uno por uno pasar a saludarlo. Y cada uno decía, feliz cumpleaños, Brian, uno por ahí gemía, otras cosas. Y aparece un men que habló y una de las chicas, o peor aún, creo que fue en Plarium, dijo, no, madre mía, estoy embarazado.
Fue un... O sea, así, sin invitarnos una copa, llega, nos preña y se va. Y... Puta.
¿Qué se lo pasé? ¿Qué se lo pasé?
De 6 meses me dejaste, man.
¡Hala!
Pero bien, bien, o sea... Y ahora, pues, ese es tu primer trabajo, el que estás haciendo.
Pues la verdad es que este sería mi segundo trabajo, como decir, importante.
Claro, porque el primero es hacer el doble de Huey, ¿no?
No, el que recibe ahí en el episodio 6 de la temporada 3. ha sido mi segundo trabajo. Voy a pasar un poco más de la anécdota. Yo llegué a este estudio, el que hizo el doblaje de Invencible y The Voice. Y bueno, pues me dijeron, mira, si te gusta el tanto el doblaje, tenemos aquí un curso que te puede servir y demás. Entonces yo hice el curso, lo aprobé y me dijeron, oye, tienes ya, entonces puedes tener la libertad de poder hacer sala, como algunos de quizás los más antiguos del doblaje han hecho desde que han empezado su carrera, el hacer sala. Me recuerdo mi primer trabajo que hice en lo que es en lo que respecto a doblaje se trata. Fue para un documental. Me tocó hacer a, qué sé yo, un soldado ahí, que era un documental de la Segunda Guerra Mundial. Entonces era un soldado que estaba ahí y yo tenía que decir, necesito un voluntario. O sea, así, en líneas extra. De ahí otra de... O sea, porque sí empezábamos adicionales. Y de ahí lo tradicional fue para una serie que se llama Harlem, que es una comedia de estas tipo americanas. Me tocó hacer a alguien que respondía el...
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. El teléfono, ¿no? Decía, sí, sí, yo sé, yo voy ahí. Y cosas así que hacen los ambientales. Entonces, no vas bien llegando. Empiezan a escuchar cómo trabajo yo la voz y cómo es esta parte. Entonces viene la que yo considero la que ha sido la que me ha mandado al estrellato, la directora Cristina López, un besazo si me estás viendo. Ella fue y me dijo, mira, yo aquí tengo un trabajo para ti de voces, no sé si lo quieres tomar. Entonces yo le dije, sí, sí, claro. Entonces me dijo, vente aquí esta mañana. Entonces el siguiente día después de eso fue la grabación, que da la sorpresa de que era la serie llamada Cielo Nocturno, Night Sky, donde estuvieron involucrados actores de doblaje mexicanos como Humberto Solórzano, que es la voz de Wolverine y la voz de Hugh Jackman en sus películas. También es la de J.K. Simmons. Y también estaba la ¿cómo se llamaba esta? La actriz de voz que hacía Lois en Malcolm in the Medio. También estaba ahí involucrada en el proyecto.
Su madre. Voz icónica.
Una voz icónica. Entonces, yo cuando entré, me tocaba hacer, pues, no sabes, a unas personas adicionales, de que eran unos jóvenes ahí, bueno, en el primer capítulo sale, eran unos jóvenes que estaban ahí en un billar y pues decía, oye, vente, tu turno te toca. Entonces, me tocaba eso. Ya en el episodio 2, que yo considero para mí una escena icónica para mí, porque siento como que si estuviera hablando con Humberto Solórzano, es de que... esta persona, bueno, J.K. Simmons llega a una farmacia, entonces yo tengo que hacer del que hace la farmacia. Y le digo, señor, le ayudo. Y entonces ya me dice, oye, sí está Warren, que se llama el personaje. Y entonces ya le digo, no, que Warren se fue y todo eso. O sea, así como eso. O sea, qué sé yo, 1:30 fue. Pero para mí son los 1:30 más valiosos para mí, porque es como que yo estuviera hablando de tú a tú con Humberto Solórzano. Y eso fue para mí, quizás, ha sido... Como les digo, ella fue la que me lanzó el estrellato con esta serie, porque después de todo eso, qué sé yo, pasan los meses y va y me llama el actor de voz de Homelander y me dice, oye, tengo aquí un personaje, puedes venirte en la mañana. Sí, le digo yo, porque yo no sabía que era nada.
Y entonces, no le vas a decir no a Homelander.
El mismo Homelander te llama y te dice, oye, vente para grabar.
Sí, el mismo Homelander, porque le habían dado mi número de contacto, porque Cristina López le tenía mi contacto. Entonces, de ahí pues conseguí ahí el contacto de él, de Francisco Sigüenza. Entonces ya viene y me dice, oye, tengo aquí unas voces que si quieres podemos hacer aquí. Entonces voy el siguiente día. Entro a la cabina, me preparo, ¿no? Ya sabes, todo lo que hace un actor se prepara. Y pues en la pantalla estaba, qué sé yo, una escena donde era de los años 30, me imagino yo. De así todo el fondo difuminado y todo eso. Te digo, esta es la escena. Sí, tú vas a ser al joven que va a aparecer en este momento. Van dándole a la pregrabación y en la pregrabación va saliendo Billy Butcher. ¿No sabes la emoción? Que claro. Dije, no, es Billy Butcher, dije yo, no, ¿qué es esto? Entonces voy viendo el guión y dice The Voice, no, dije yo, espérate, esta es la tercera temporada, dije yo, no, sí es tercera temporada, no, a ver, calma un momento, calmemos los ánimos y después vemos las cosas. Entonces ya me tocó hacer a Lenny, la escena donde están jugando, ¿no? Entonces ya cuando el Billy joven le está dando al director y todo eso, entonces ya vengo yo y le digo, ¿qué haces? ¡Basta! Entonces ya el man me da un golpe. Bueno, el personaje le da un golpe, entonces ya hay todo eso. Y ahí vendría la otra escena, ya más adelante en la trama, donde, ya sabes, ¿no? Mindstorm o Mentalista juega uh-huh. con él. Entonces ya es otra escena donde literalmente yo como Lenny interfiero como Butcher. Entonces ya así la escena un poco más larga, ¿no? Poder subir así la tensión de que yo soy Lenny. Le digo, oye, tú dejaste morir a todas las personas que querías. Que Becca, que yo después y después ahora... Y ahora Huey, entonces ya ahí pues en el recuerdo el man de se da un tiro y pues ya es lo que pasó. Claro. Y pues ese sería ya mi segundo personaje que ahorita por el momento es literalmente uno que me ha catapultado pues, o sea, es The Boys, o sea, es la serie más vista de Amazon Prime Video. No, entonces sí, o sea, es súper increíble, súper increíble todo esto. Pero sí, ese sería mi segundo personaje.
Mientras jugando, tú le comentaste a Mientras jugando que también habías actuado en la escena final de un videojuego de Resident Evil.
Sí, pues eso fue la primera noticia de Martin. En realidad, creo que le contaste en el stream a Case. Y él se metió al stream a Case porque como nadie se iba a enterar, ahí sí no rompía la cláusula de confidencialidad. Mira, weón.
Paréntesis. Marty. Estaba nervioso porque cuando conté en el stream de Case, o sea, contó que estaba en The Voice, Aníbal se emocionó, se excitó, casi también, y por la emoción, Marty spoilea el siguiente capítulo de The Voice.
Sí, algo así.
Y él nervioso en el Discord comenta, oye, porfa, gente, pues, díganle a casa y no me responde, díganle que, que borre ese stream, porque he dicho algo que me pueden funar. Y ahí todo el Discord le comentó, no te preocupes, nadie lo ve. y Marty, verdad, estoy tranquilo.
Más relajado. Sencillo es encontrar el One Piece.
Los cinco guardamos el secreto, no te preocupes.
Chiquita, dale, nomás, sí. Quiero así, los interrumpo un segundo. Hay un anónimo loco que está regalando subs. Ya ha regalado 2 de tier 2 y una suscripción de tier 3. Y aquí en el chat están poniendo, hoy ha ganado el doblaje.
Hoy ha ganado el doblaje, buena.
No sé si es bot que está regalando suscripciones o no sé. Pero cuéntanos un poquito más sobre cómo llegaste a lo de Resident. Porque, o sea, has hecho una voz que sería para Prime Video, pero primero fue una voz que sería para Netflix. ¿Es el mismo estudio? ¿Son 2 estudios distintos? ¿Y cuándo te vamos a ver haciendo doblaje para Queen Bee?
Sería bueno. No, para cuando lo de Resident Evil, no es para la serie, sino que fue para un video, para el videojuego en sí. Sí. El estudio se llama Primera Llamada Doblaje. Da la casualidad de que uno de los panas con los que trabajo yo en la página de Funianime, que es de noticias de anime y todo eso.
Es verdad. Yo sí me di el trabajo de spoilear los trabajos de Marty. Y Marty tiene su canal, bueno, trabaja para un canal de YouTube dando voz a noticias de anime.
Sí. Sí.
Eso me sorprendió. Vi varios videos tuyos ahí, ¿eh?
Oh, gracias.
Bueno, el hombre es el, ¿cómo se llama? Como él dice, pero no tiene amigos.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Que vos tiene informante. Sí.
Entonces, de ahí te jalaron para Resident Evil.
Sí, a eso voy a llegar. Entonces, la cuestión es de que estábamos ahí hablando y todo eso, de que un día nos reunimos. De ahí viene un compa, me pide WhatsApp y me escribe por privado. Oye, mira, tengo aquí un proyecto de doblaje para un videojuego. ¿Quieres entrarle? Yo, sí, cómo no, con todo gusto. Entonces, vengo yo y me manda lo que son el guión y demás. O sea, me dijo, no, solo quiero la intención, como si fuera un locutor súper exagerado, ¿verdad? Y de que decía la línea de, esto fue Living on the Day con The Grave. Así súper exagerado. Entonces se las mandé. Entonces, ahora en este miércoles te ponemos una canción que te va a reventar. Solo eran esas 2 líneas. Y resulta iba haciendo de que después me pone y me dice, oye, bro, revisa el guión, revisa el nombre del proyecto. Y voy viendo el Resident Evil 2 Remake. Y yo la emoción no la pude contener. Dijo, ¿qué? ¿Cómo es de Resident Evil 2? Sí, bro, es que estamos en conjunto aquí con unos actores de doblaje haciéndole un doblaje, por así decirlo, oficial porque no la aprueba Capcom, pero sí es un doblaje oficial, así hecho por actores de doblaje, así como el Tenkaichi Budokai 3, que le pusieron la voz en latino. Entonces es lo mismo acá. Entonces
el primer mundo, pues no, Marty estudia doblaje y me llaman para The Voice, me llaman para Resident Evil. Acá en Perú tú estudias doblaje en Torre A y te mandan a doblar las huevadas que saca Jeff Arbloh, weón.
La mierda.
Hay diferencias, ¿ah? ¿Eh?
Bueno,
hay
fuera diferencia. Que te manden a doblar lo de Jeff Arbloh, te mandan a doblar las cajas de los PC para que te mandan a doblar, pero las cajas, weón.
No, un crossover épico.
Oye, y en esta escena de The Voice, o sea, ¿a ti te pidieron que modularas tu voz o te dijeron, no, sé tú mismo, pero ponle este carácter? ¿Cómo fue?
No, fue de que me dieron la descripción de Lenny, de que, bueno, es el hermano de Billy, es el que tiene literalmente lo que no debería ser Billy cuando se convierte ya en adolescente, y de que ponele de que él le hace una promesa de que cuando venga después de su entrenamiento en las fuerzas británicas, él iba a regresar para sacarlo de los abusos del papá. Entonces él, como no llegó, entonces él se enoja y de que él no aguanta y está todo el día aguantando los regaños y los maltratos de su padre. Entonces ya toma la decisión de quitarse la vida. Entonces me dijeron, entonces la intención es de que tú eres ese que se cansó, porque literalmente la escena, le estás hablando al Billy adulto, que se cansó de esperarte y de que le quieres recriminar todo lo que hizo tu padre. Entonces ya ese fue el contexto. Entonces ya ahí me desenvolví y empecé a hacer de que esto es su culpa. Todos los que están contigo terminaron muertos. Yo, Becca y ahora Hughie. La última persona a la que no quisiste arrastrar en esto, ¿qué hiciste? Lo arrastraste hasta acá. Después le dice, cuando muera y morirá, nadie te va a detener. Y dice, no es cierto. Y pa, se da el tiro. Entonces.
Pero sí, o sea, sí cambiaste tu voz. Porque o sea, cuando yo vi capítulo en latino para saber quién eras, no logré identificarte, pues, ¿no? O sea, sí, se cambió, o sea, tu voz es diferente ahorita con la del personaje. No sé si acá no, lo vieron.
Es como que un poco más aguda, más nasal. Bueno, yo recuerdo al Marty que narró el Perú-Jamaica, weón. Esos son doblajes recaletas, weón.
Sí.
Doblajes recaletas, weón.
No lo vas a poner en tu currículo.
No, mi duda va a ser es que ahora nos va a salir más caro Marty que nos doble los hentais. Esa es mi duda.
¡Upa!
No, pero tengan en cuenta que ya Marty tiene el hábito de entrar a mi stream. Cuando quiere tomarse una siesta, pues me ve farmear Genshin y ya después se va a dormir tranquilo. O sea que ya yo lo fidelizo, no se preocupen.
Sí. Bueno, yo me imagino su color de voz se presta para prota de Netorare, lógicamente.
Oye, no estaría mal. No, ahí sería decirle al anime Negai, oye, yo puedo darte voz para una chica.
No, sí, o sea, porque aparte, o sea, puedes hacer la voz grave y hacerla así como que rasposa, media aguardientosa, y es la clásica de Ushichichi, ¿ves? De Animation. Tal cual.
Hola.
Ahora, sí, yo tengo una duda con respecto a los actores de doblaje que son fans de la serie o película que están doblando. En tu caso, te gusta The Voice, actuaste en una escena de The Voice como un personaje. Prácticamente te estás spoileando. ¿Cuando ves el capítulo, lo disfrutas igual?
Pues la verdad, esa es una muy buena pregunta, fíjate. Porque yo disfruto de The Voice, pero es que la diferencia es de que hay mucha diferencia en lo que es la serie de Prime Video y el cómic. O sea, del cómic están tomando muchas cosas para poderlo adaptar a la serie. Por ejemplo, Lenny no tiene tanta importancia en lo que es el cómic como lo es en la serie. O mejor dicho, en este episodio de la temporada 3. Porque para cuando es Lenny en el cómic, pues es menos interesante lo que es el pasado, porque solo te dicen, y él sufrió los abusos de su padre y terminó suicidándose. Pero aquí te dan más el contexto, o sea, aquí te dan más importancia de que Lenny, por qué Lenny soportaba los maltratos hacia Billy. En cambio, en el cómic es diferente, porque solo dicen, él tenía un hermano llamado Lenny y él sufría los abusos de su padre hasta que se terminó suicidando. Entonces, cuando yo veo la escena Y esto ya es una cosa más, como por así decirlo, una... Siempre cuando hago un trabajo es, como dicen algunos de los de mis colegas actores, de que es una autocrítica constante para irse mejorando. Veo qué se hizo mal, si hubo una tonalidad baja, una tonalidad alta, si... cómo estuvo la dicción, si estuvo buena, si estuvo mala, si estuvo adelantada, si estuvo acelerada, lenta. Y más o menos así es como una autocrítica para ir mejorando en cada interpretación que se hace. Entonces, cuando yo veo la escena, la veo dos veces. Una para poder hacerme una autoevaluación y ya la otra como fanático de la serie. Quitando de lado la parte del actor de doblaje, yo sí disfruto la escena. Yo disfruto el episodio como tal. Porque... a mí como me llamaron solo para esa escena, solo he visto esa escena, pero no he visto el contexto completo del episodio. Entonces yo como fan lo veo, y cuando yo veo la escena, dejo de lado esa parte del actor y la disfruto. O sea, es como decir, oye, no me salió tan mal después de todo. Y lo vamos viendo con unos amigos. Y dice, oye, qué buena voz le quedó a Lenny. Ah, es que fui yo. ¿Cómo? Sí, sí fui yo. No me escuchas igual. No, es que no se te escucha igual, se te escucha bien diferente. Entonces ya ahí es donde... quizás uno de los logros de que como actor me meto en el personaje, por eso es de que se escucha bien diferente mi voz cuando yo hablo normal, como lo estoy haciendo ahorita en este podcast, y ver que la gente le gusta el trabajo y decirles después, no, yo hice la voz, ¿qué? Pero si te escucha súper diferente a como estás hablando ahorita, es por lo mismo, porque hubo técnica, hubo español neutro, hubo actuación, hubo método y todo eso. Entonces, si podría dar una respuesta más redonda, sí, yo diría que sí disfruto las escenas que he hecho.
Y claro. con respecto a por ejemplo, tú dices que Homelander te llama y te dice, oye, ven acá, vamos a grabar, Marty, somos lo que somos, y te agarran de la guardia, tú llegas y con la guardia baja, desnudo, te dicen, eres Lenny de The Boys, tal cual. O sea, ¿eso siempre sucede o no es lo común? Porque es como que no te dejan prepararte nada, o sea, tú de repente dices, ah, estoy yendo para un ambiental, una voz de fondo, qué sé yo, y al final eres un personaje que es principal en ese episodio, pues, ¿no?
Sí, pues la verdad es que siempre se ha dicho y siempre lo han dicho mis colegas actores, cuando vamos a grabar no tenemos el contexto claro de lo que vamos a grabar, porque puede ser, digamos, porque me comenta, incluso me lo comentó en una entrevista de Cire González, cuando vas a una escena, por ejemplo, cuando ella hizo a Miko Ino de Kaguya-sama, ella no sabía de que la tipa esta era un poco mandona, era la correcta, era la recta, era la que siempre era mandaba y por todo de las leyes y de que hacía de la moral y todo eso. Entonces decía, cuando yo veo, o sea, la escena, me doy entonces un contexto. Ah, entonces esta tipa es la recta de esta cosa. Por ejemplo, y de hecho lo menciona siempre, el caso de Senosama. Cuando fue a hacer a Senosama, dice ella, cuenta, yo no tenía idea de cómo hacer a Senosama. O sea,
y entonces, ¿qué rayos dice, es este bicho? Dice,
¿a qué rayos es este chiquito pachonchito? ¿Y ajá, cómo lo voy a hacer? Entonces, la fortuna, y dice, de hecho ella cuenta, tuve la fortuna de que el destino jugó todo esto, de que llamaron a Lalo Garza afuera del estudio, entonces yo hice un poco de trampa, dice ella, yo me puse a ver la escena, o sea, de darle play, darle pausa y regresarlo, para darme cuenta de cómo podría ser la voz, cómo podría ser al personaje. Entonces, pero dice, como general, nosotros los actores no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar, a diferencia de los actores que...
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.
Sí van a hacer la película. Ellos ya saben qué van a hacer. Ellos ya se preparan, ya se hacen esto, ya se hacen lo otro, ya entran en el método y ya saben lo que van a hacer. Por ejemplo, un actor de doblaje no lo sabe, sino que en el momento tiene que darse cuenta de qué es lo que va a hacer. Aunque dice que me lo comenta también. De hecho, ayer que tuve una masterclass con Isabel Junca de Colombia, dice ella, a veces cuando hay una escena y necesitas dar el contexto, uno como actor lo puede pedir, siempre y cuando el director esté literalmente con todo el tiempo del mundo, porque hay veces de que hay producciones que no puedes preguntar el contexto y lo tenés que improvisar sobre la marcha. Entonces, cuando hay producciones que son con bastante tiempo, que tengo tiempo para juntarte, entonces ya te cuento cómo es el contexto, o cómo es el personaje, o qué es lo que es el personaje.
En este caso te ha ayudado a ti conocer la serie, porque creo que yo en la mayoría de casos, sí, al inicio, muchas personas han hecho voces. Por ejemplo, no sé, tomo de caso, no es doblaje de hablado, pero cantado. No sé, Luis de Lille terminó cantando, ajá, el opening 1 de Dragon Ball y no tenía ni idea de qué era eso. Entonces, en tu caso, es como que ya conocías la serie. Me imagino que debe haber sido un poco complicado porque la introducción del personaje de Lenny es un poco rara, pues, ¿no? Porque está dentro de una ilusión de mentalista. Entonces tú, uh-huh, creo que a esas alturas no tenías ni puta idea quién era mentalista, los hermanos TNT y toda esa gente, ¿o sí?
De hecho, sí, porque antes de que yo fuera a grabar eso,
¿lo viste en
yo seguía el cómic.
¿Cómo? ¿Lo viste en Compucali? No, pues porque todo es...
¿Lo viste doblado en español de España?
¿En español de España?
¿Eso lo has doblado antes de que, o sea, durante la emisión o mucho antes de que se estrene en Prime Video la serie? Esa es mi gran duda.
Ya, sí. De hecho, o sea, el doblaje se hace, creo que incluso semanas antes o incluso un mes con anticipación de lo que es el estreno. El estreno para la plataforma.
El cap 1, el capítulo 1.
Sí.
Porque ya me imagino la ansiedad de, pucha, sí, o sea, salgo en este capítulo, pero, o sea, tú apareces en el capítulo 7. La escena más representativa es en el 7. Y me acuerdo que en Discord, sí, decías, ya falta poco, ya. Y todavía no decías.
Ahora sí, de veritas.
Algo. Sí. Es que yo también tenía, ¿sabes? Yo tenía la idea, porque de hecho ha ocurrido con varias series de Prime Video. Yo tenía la idea de que la serie la iban a lanzar de una a los capítulos.
Sí, pues.
Porque hay algunas series que sí las lanzan de una a todos los capítulos porque ya están grabados, ya están masterizados y ya están listos para entregarse. Pero con The Voice fue el caso de que decidió Prime Video decirnos que va a ser cada semana, cada capítulo. Entonces fue de que, ok, entonces no fue así de que los lanzaron, como en este caso de Cielo Nocturno, lanzaron los 8 capítulos de una vez.
O sea, sino de que con familia, comiendo canchita, diciendo, mamá, hoy saben la voz, un display, dice capítulo 1, capítulo 2, cagado. Sí.
Simón.
Oye, pero, o sea, literalmente a ti solo te dan el guión y el contexto y a grabar, ¿no?
A grabar. Esa es la magia de lo que nosotros hacemos los actores. Te dan solo el contexto. Ah, ok. Entonces ya como actor tenemos la creatividad de poder imaginarnos cómo es el personaje, cómo lo puedo hacer yo. Y entonces ya cuando te dicen acción, ya entonces ya me entro en personaje y ya entro a hacer las cosas. Entonces esa es la magia que nosotros hacemos. Tratamos de imaginarnos en la mente, para tenerlo en la mente ya después de tener de aplicar la técnica, el español neutro, el estar viendo el libreto, el guión, ir marcando, pausa, qué tono va bien, qué tono va mal, o sea, todo eso, aparte de esa parte técnica, es tener en cuenta qué es lo que podemos hacer como actores, qué creatividad le podemos meter al personaje, porque es en la libertad. Hay algunos proyectos que sí tenemos la libertad de hacerlos, hay otros que nos dicen, no, tiene que ser así, neutro, normal, aunque, o sea, pero no le podemos variar, no se puede variar porque así lo pide.
O sea, bueno, que las exigencias del director de doblaje varían según la llamada que te hagan, ¿no? Uh-huh, o sea, según si es un personaje fijo, si es un personaje secundario, en este caso un personaje que ha sido foco en un capítulo, ¿no?
Así es.
Y ahora,
así es la exigencia.
Aprovecho en preguntarte algunas cosas que siempre me han dado curiosidad.
¿Te gusta Godzilla?
¿Cuánto te mide?
No, por ejemplo, ¿cómo? Yo veo que, o sea, tú tienes ahí tu set, ¿no? Ya tienes ahí un popper, tienes un microcondensador, o sea, ya conoces lo que se le llama el flujo de... Carajo, va a sonar raro. El flujo de la señal, o sea, conoces cómo funciona el micro, cómo hacer efecto de proximidad, etc, etc, etc. Ahora, cuando tú grabas tus takes o tus tomas, tú grabas muchas y... Allá en edición eligen las que quedan y hacen como el comping, que se le dice, no sé si en el doblaje también se le dice comping, que es que toman ciertas partes y hacen como que un híbrido con las mejores tomas. ¿Tú eres consciente de la toma final o tú tienes la libertad de decir, esta es, esta queda, esta siento que es la mejor? Obviamente junto con el director de doblaje, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Porque me enteré yo no sé mucho, pero lo poco que he leído, por ejemplo, el doblaje, todo este, ¿cómo se dice? Polémica por la nueva voz de Gohan, y la gente, los fans decían, no, que es copia, que no lo es, etc, etc. Lanzan un dato que me parece interesante, que es que en los trailers usan voces que no quedan al final por la, no sé, por
la premura.
Por la premura de tener que sacar el adelanto, pues, ¿no? Entonces ahí me quedé con la duda de que se quedan las voces finales, se quedan tomas de respaldo, ¿qué tan consciente eres tú de eso? Muy aparte de la magia que aportas haciendo el doblaje, pues, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la música, siempre hacemos 2-3 takes de una línea cantada. En el doblaje también te mandan a hacer 3 con intenciones distintas. ¿Es así el proceso o cómo fue más o menos la dirección de doblaje que tú tuviste?
Bueno, la parte esa que tú comentas sí se ve, de hecho me lo comentó Isabel Honka ayer, bueno, antier, que eso sí se ve más que todo en México, en Colombia, aquí más o menos, pues sí hacemos esos retakes y tomas, pero eso ya es solo con el ingeniero de sonido y el director, y a veces no hacemos tomas, sino de que la diferencia de que nos dijeron, un actor que hace su escena en una sola toma y le sale perfecto y nos queda a nosotros como referencia, entonces esa va para el corte final. Pero si digamos al actor está en frío y pues necesita entrar en calor, pues unas 2-3 tomas le quedan. Eso me lo ha comentado una vez, me dio clase en, de hecho, en el curso, el actor Mario Córdoba me dijo de que al menos si te queda el personaje, puedes hacer 3 tomas si vienes frío. Pero la idea es de que como nosotros estamos produciendo, tanto para poder entregar a tiempo con los tiempos de entrega de los clientes, si el actor logra hacerlo en una sola toma, está más que perfecto. Y de hecho esa se va para el corte final. Pero sí hay algunas veces en que necesitamos variar cosas. Así que sí, en algún, o sea, yo te podría decir de eso de repetir, qué sé yo, 2-3 veces, sí en algunos casos, porque hay otros casos que sí el cliente pide, no, en una toma se hace y en una toma se va. Y lo que quede es lo que se va y salir al aire. Si ya lo hizo bien, perfecto. Si ya lo hizo mal, pues ni modo, así queda. Entonces, yo te diría que sí en algunos casos.
Y la otra pregunta del millón es, ¿hay una presión con respecto al tiempo? O sea, ¿está como que muy acelerado o pudiste hacer las cosas tranquilo? Porque eso sí no sé muy bien, ¿no? Me dijiste, ¿cómo se llama la productora?
Bla 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 Estudios.
Bla Bla Bla, ¿en serio se llama Bla 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 Estudios?
Sí, Bla 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 Estudios.
¿O es porque el nombre tiene que ser confidencial?
No, así se llama. Curioso, así buscarlo. Sí, así se llama el estudio.
Entonces, yo me imagino que, por ejemplo, a ver, ¿cómo estoy tratando de entender el negocio en sí? Pues, ¿no? Es Amazon contrata a una dobladora en un país que tiene una granja de dobladores del idioma que quieren, ¿no? El idioma neutro latino, como le dices tú, ¿no?
Sí.
Y ellos manejan sus tiempos con su base, que es el estudio al que vas a grabar, pero ellos tienen un deadline para entregar el producto. O sea, en sí no tienes la presión de la propia Amazon que te dice quiero el producto final de este capítulo.
Sí, porque ya eso ya lo maneja el estudio. O sea, yo solo voy y grabo. Si quedaste perfecto, si no quedaste, lo siento, vas para la siguiente.
También me imagino como Mr. Jugando, que, o sea, también depende, pues si el estudio tiene muchos trabajos, me imagino que la presión hacia él es ya, sácalo, ¿no? Pero si de repente pueden manejar, ¿no?, los trabajos, se dan un tiempo para hacer varias tomas.
Sí, o sea, con respecto a eso, pues nos dicen, mira, pues hoy tenemos algo más tranquilo, algo más sencillo, puedes tomarte tu tiempo para ver la escena, pues esto, y entonces ya me dice, ok, vamos a esto.
Porque yo vi el sincro de los labios, o sea, ese trabajo sí está súper prolijo, ¿eh? O sea, normalmente yo no me fijo en esas cosas, ¿no? Pero como me dijeron, oye, es Marty acá, yo ya me voy a poner espeso, voy a así analizarlo al milímetro, voy a hacer pinchaglobos.
voy a analizarlo como el Guns Awards.
Y el timing del lip sync, o sea, es una locura, o sea, está cuadradito. Y yo te digo, yo he sentido eso porque una anécdota mía, yo he hecho un doblaje en mi vida...
Pero no, de flacas, weón.
Y el doblaje ha sido de mí mismo, weón. Puta, el peor infierno de toda la vida, weón. Que fue cuando con Case entrevistamos a Mario Castañeda y mi micrófono de mierda no grabó nada, weón. Y se escuchaba solamente del micro de Case un ambiental, lo que yo decía súper bajo, y dije, puta, a la mierda, me voy a tener que doblar, weón. Así empieza mi carrera. Y era una cosa como que me podía me pasaba a mí dos cosas. No sé si tú también haces esa técnica para estar en sincronía. Uno, aprenderte el diálogo de manera musical.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.
O sea, por ejemplo, decir una conversación es para papá. Para papá, para papá. O si no, o sea, verlo como ritmo, o si no, ver y tratar de sincronizarte con los labios del personaje. Porque cuando yo empecé a ver los labios, pasó algo muy loco que sentí que conseguí un mejor resultado. O sea, no verlo como música, sino verlo como imitar los labios. Tú, de hecho, que me puedes explicar eso un poco mejor.
Sí, con esa parte del lip sync, una de las cosas que nos facilita el estudio es de que tenemos una regla que se llama las tres R's. Sí. Son tres pasos, le llaman la trifuerza de la grabación. Primero veo la escena, ¿verdad? La escucho la versión en inglés. Segundo, voy al guión y veo qué es lo que dice el guión, ¿verdad? Donde hago la pausa y marco la pausa. Donde eleva el tono, le hago, qué sé yo, una marquita. Y eso. Y ya en la tercera es grabar con todas esas anotaciones y pausas. Entonces ya en esa tercera se va viendo. Y de hecho ahí el director hace de que... Házmelo un tono más bajo y vamos a repetir. Entonces ya viene, no, está perfecto, esa se queda. O así.
¿Y por qué tres R?
Sí, me había acordado, o sea, no, quiero ver. Reviso.
Repaso.
No, entonces no son tres R, espérate, reposo. Estoy mal.
Una L, una J y...
una L, una J. Espérate, no, o ya sea, me acordé.
Revisa
no,
la J...
Y no, pero ya me acordé. Retoma, sí. No, pero ya me acordé, no son 3R, sino que era la trifuerza de la grabación. Eso, ya. No son 3R. Estaba confundiendo con reusa, reutiliza, recicla.
Claro. La mierda, man. O si no, la de los organizadores de eventos. Bueno, la 3Bs. Bueno, bonito y barato. Bonito. Y la G, gratis.
Cierto. La doble, pero sí, me acabo de acordar, es la trifuerza de la grabación, ¿verdad? El paso uno, ver, el segundo, ir marcando, y el tercero, grabar. Tanto, y ahí en el tercero de grabar, pues nos dicen, ok, lo quiero con un tono más bajo, repetimos, y ya se repite el proceso. Pero sí, para eso del lip sync, para eso cosa, ya es cosa del director, de que empiezan a buscar con el traductor, qué se puede poner para que concuerde con lo que está diciendo en inglés. Hay una cosa que se llaman labiales y una que se llaman, pues, las labiales, que son M, V, P, y creo que hay un montón más. Claro. Entonces, si una escena, por ejemplo, home, en este caso home, en inglés termina con una M, ¿verdad? Home. Entonces termina labial. Entonces, ¿qué podría hacer ahí? No podemos decir casa porque termina abierto. Puede ser otra palabra. Entonces ya es la cuestión del traductor de buscar la palabra que termine en ese lip sync. O tratar de hacerlo más rápido para cuando él diga home ya se termine la palabra completa.
Sí, es cierto. Eso pasa cuando, ahora, por ejemplo, quieres adaptar una canción japonesa a español y tienes que ver que las terminaciones de las vocales en japonés coincidan para que el doblaje se sienta natural, pues, ¿no? Y no tengas que hacer la canción favorita de Pablo, retumbar.
Saludo para los...
Puta madre. Ahora, la pregunta del millón, pero creo que Pablo iba a decir algo, perdóname.
No, solo para cerrar la idea, es que creo que, me imagino que tú te aproximas lo más que puedes, pero ya en edición, con la actual tecnología, creo que pueden, ¿no?, cortar, mover un poquito y que sea perfecto, ¿no?
Sí, esa es la ventaja que nos ha venido a hacer la tecnología desde hace 60 años atrás. Qué sé yo, 60 años atrás tenían un rollo, entonces claro, venían y grababan. Entonces cuando ya venían, entonces vengo yo, agarro el rollo y lo empiezo a cortar con una tijera para escuchar todo eso. Lo escucho, lo recorto otra vez, pum, y queda.
Pero igual, ya venía... Yo me sorprendo porque hasta un punto ellos llegan a dominar sus voces. Yo me acuerdo que Marty me compartió un ejercicio suyo de un doblaje de Boku no Hero. No sé si recuerdas que una vez me dijiste, oye, ¿podrías ver esto?
Ah, sí, eso era con un con
y
un
era, pana. Eran unos gritos, era una escena de una pelea, una escena con bastante drama en realidad.
Sí, él era... no ha visto Boku no Hero, dilo tú, por favor.
Pero la escena que él me manda, hay algunos gritos en donde el micrófono está fuerte. Y yo te hice observaciones, pero te hice observaciones técnicas, porque en doblaje no sí. tengo voz ni autoridad. Pero... nunca sí, supe, sí, sí. nunca supe si tú metiste mano en compresores, en ecualizadores, etc, etc. Y siempre tendré la duda, porque nunca he tenido la chance de hablar de esto con alguien, del tema de qué procesamiento le hacen a las voces. Porque a tu voz yo no le haría mucho procesamiento en realidad, porque, o sea, tú tienes la voz de locutor de radio, que es casi tirando para barítono, si no me equivoco. O sea, es una voz bien grave y tiene cuerpo.
Sí.
Hay voces que no llegan a esa frecuencia. Ahí ya, si me pongo exquisito, te diría que puedes llegar hasta unos rangos de... corrígeme si me equivoco, Pablo. O sea, de 250 hercios para abajo. O sea, es el do 2.
No, de hecho.
Sobrado.
Si 130 es el do de la guitarra.
Ajá.
Que es el do, sí puede llegar más abajo definitivamente.
Y los que hacen doblaje de voz, ya para no hacer tan largo este capítulo, ¿hacen ejercicio de tesitura? O sea, ¿hasta dónde llega tu voz más grave? ¿O no suelen hacer
sí.
eso?
Sí, de hecho, mi maestro Mario Córdoba eso nos dejó. O sea, estos ejercicios, como dices tú, ejercicios de tesitura, para ver dónde está ubicado mi tono grave para cuando me tenga que hacer un personaje grave, dónde es mi tono neutral, dónde es mi tono agudo, ¿verdad? ¿Dónde llego en los agudos, dónde llego en los graves y dónde es el medio, dónde es lo natural que tengo yo? Esos ejercicios sí son importantes, porque él dice, me dice Mario Córdoba, esos ejercicios son importantes porque a la hora de venir a grabar, pues a veces venimos fríos y a veces los resonadores también están fríos. Mm. Entonces, para poder calentarlos un poco, despertarlos, más si es una grabación en la mañana, ese ejercicio de tesitura funciona bastante.
Bueno, algo? Mi profesor de canto me dijo que tú te levantas a cierta hora y tu voz se despierta a las 2 horas. Ya. Sí, bueno, me imagino que debe funcionar igual con usted.
Aunque hay un
o
hack.
Similar, ¿no?
Hay un hack para eso. No sé si han escuchado. A mí me ha pasado, nunca he leído ni he averiguado al respecto. Cuando te pegas una bomba y te embriagas hasta el fin, te levantas resaqueado y tu voz está ronca. Está ronca y pierde como que armónicos agudos o brillo, pero puedes hacer hasta un tono más grave del límite de tu tesitura. Y a mí me ha pasado. Hagan la prueba, péguense la bomba de su vida. Y al día siguiente, vas a hacer notas graves que no puedes hacer.
Chercupando, compartiendo valores.
Llámenme loco, pero eso sí es una vaga que me ha pasado y es un recurso que yo he utilizado para grabar armonías de voces graves, porque mi voz no es tan grave. Pero cuando tienes la garganta cansada, ya sea por haber gritado en una discoteca o lo que sea, agarras medio tono más. Y yo lo he probado con piano. Acá Pablo dice que cualquier cosa, pero yo he hecho la prueba y te lo digo, ¿ah? Te lo digo porque sí uso esa técnica.
Cualquier cosa, pero para lo que estamos hablando.
No, es que yo me imagino que si tienes que hacer una voz de un personaje y tiene que estar en un estado, no sé, ebrio o hecho trizas, ¿cómo podrías actuar eso si tu voz está completamente normal?
No, pero ponte, el tema era para el otro lado, o sea, el caso de que si él tuviera que hacer una voz aguda, tiene que esperar que sus resonadores se levanten. Pues.
Pero es más fácil hacer una voz aguda que una voz más grave, o sea, a un cantante de salsa lo más difícil de alcanzar es la tesitura grave que la aguda. Al final todos pueden llegar a voz aguda si es que usan voz de cabeza, falsete o todos los trucos que hay, pues no, la famosa cuevita y todo. Pero no hay un truco específico para hacer notas graves y hacer voces graves. Por eso es que creo que el color y la tesitura de Marty lo vuelve como que dentro de la granja de voces un Pokémon Shiny, pues no. Bueno, es como yo lo veo. Es más difícil encontrar una voz grave que una voz aguda. Voces agudas hay un montón y hay trucos para hacer.
Bueno, yo solo espero que, ¿cómo se llama? Que después de este podcast recomiendes a Case para que le haga el doblaje a Saitama.
Sería bueno.
Y ahora, solamente ya para ir cerrando, no sé si nos estabas troleando o no, pero dijiste, estoy haciendo la voz a un personaje que aparecerá, o sea, con mayor frecuencia en la serie. ¿Nos estás spoileando
la siguiente
algo,
temporada?
¿O nos estás troleando? ¿O me vas a venir con la de Mario Castañeda diciendo, no hay nada, guiño, guiño?
No, ahorita por el momento no he comentado nada, ahorita, creo.
Ah, ya, guiño, guiño.
Guiño, guiño, ya está bien.
Sí, no. No, que tenga recuerdo ahorita, no he comentado eso.
Está bueno.
O sea, ahorita el trabajo más reciente que vas a tener es el hentai que te vamos a dar.
Que está, creo que sí, creo que
está entre Kohakuiro y este... Bueno, yo creo que va a ser Kohakuiro, ¿no? Porque no, sí.
Pero si es Kohakuiro, ¿Marty sería la rubia?
No, Marty sería la voz, la voz del comerciante del capítulo 2.
Ah, el comerciante.
El que la pone en 3. El comerciante, el romántico.
El que la pone en 15 uñas.
Pero si te pones a pensar, Kohakuiro, como ya se está grabando, se hace una adaptación a latino. Y ya está, weón. Puta, que viva Latinoamérica, weón. A la mierda. No hay nada que envidiarle a otros países. Latinoamérica unida.
Sí.
Bueno. Uy, no, está desnudo. Puta madre.
No.
Puta madre, bueno. Ya nos cayó el FI. Bueno, Marty, gracias por haber compartido esta experiencia, esta aventura, y ojalá que nos traigas con más sorpresas y continúes con la racha de ser el más productivo del Discord. Como dice Jesús.
El único, claro, que trabaja.
El único que trabaja.
El único que le da bien la vida.
Ahí está. El único que le sonríe la vida.
El único, claro, que es un puesto.
Ya en vez del croma va a tener una mansión atrás.
Ah, sí.
Así que esperamos verte en alguna otra producción. Me quedé con la duda del Resident, pero ya de ahí nos dices por interno, porque si no está aprobado por Capcom, ¿cómo haríamos para jugar y ver esa escena que doblas? Eso sí creo.
Ah, sí. Sí, de hecho, el estudio primero ha llamado doblaje y hizo un tutorial de cómo poder ponerle las voces al español latino.
Ah, ya es tipo incrustando un código y cambiando un archivo o algo así.
Es como, ¿cómo se llama? Un launcher. Le pones el juego y de ahí le pones el pack de voces en español latino.
Algo así, bueno, como jugar con el skin de Jill Calata.
Sport,
¿cómo?
Es como cuando le pones el pack de voces de Fox Sport al FIFA o al PES.
Ah, sí, sí. Tal cual, exacto. Entonces eso. No, pero en ese proyecto de Resident Evil 2, de hecho estuvo involucrado varias gente de LATAM. O sea, para decir que el jefe de la policía de Raccoon City era el mismísimo Octavio Rojas.
Oh. Y última cosa, y no menos importante... Y esto lo digo para la gente que de repente por ahí nos escucha en Spotify y por ahí algunos fetichistas que les encanta coleccionar saludos de sus personajes para los antojos más raros. Si te quieren encontrar en alguna red o algo, o te dicen mándame un saludo, un gemido con la voz de Lenny, ¿estás dispuesto a eso?
Sí, bueno, mi red.
¿Cómo sí, te pueden encontrar?
Es que... Sí, me pueden encontrar en YouTube como Marty Voices. Ahí subo, okay, pues algunos. Bueno, ahí subo ahí de hecho subí mi demo de voces o mi reel de voces. A veces subo pruebas, con qué sé yo, comerciales de Crunchyroll, de Funimation. En Instagram me pueden encontrar como Marty_Voices22. Para ahí una comunicación más cerca de todo tú. Twitter no lo ocupo porque sale funado a la gente. Facebook lo tengo ahí abandonado. Pero sí, las tres redes que me manejo, bueno, sí, las dos redes que me manejo son YouTube e Instagram.
Bueno, Facebook ya nadie usa, pues, ¿no?
Sí, nadie usa.
Ya envejeció mal, weón.
Sí.
¿Quién es Facebook, weón? ¿Quién es Cases?
La mierda, weón. Puta madre. Ya ves, ya sale acá primer pedido. Dice, Marty, ¿te sale la voz de Rock Lee? Escríbeme por inbox, no se diga más.
Escríbeme por inbox, upa.
Ahí está.
Creo que sí, no
los
sé.
Los petiches más raros del Low... saliendo a la... Bueno, muchachos, eso sí. Ha sido todo un episodio especial con la voz de Lenny Butcher en latino con Marty Dubs, que lo encuentran en el episodio 7 de la tercera temporada de The Voice. Así que,
así es.
Gracias, si quieren conversar con él, entren al Discord de Bastardos del Anime, él siempre está comentando. El uh-huh. único que ha triunfado en la vida de todos los miserables que están ahí adentro.
Sí. Puta madre. Bueno, eso es todo, muchachos. Cuídense y chau, chau. Hasta otro episodio.